En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Saludos de María de León. Si tienen niños y adolescentes en casa, atentos, porque ya saben que, si quieren, pueden inscribir a sus hijos en clase de religión católica, un tema que les recordamos cada mes de junio, envuelto este año en la polémica y controvertida reforma educativa conocida como Ley Celaá. Y otro tema también interesante, la Fundación Jesús Abandonado busca voluntarios para este verano. Hoy hablaremos con su director para que nos cuente cómo está la situación, cuáles son las necesidades del momento y cómo podemos colaborar con ellos. Mucho contenido en el programa de hoy, en el programa de este viernes, pero antes de entrar en materia, les recordamos que Cáritas necesita ahora más que nunca de nuestra ayuda, porque la caridad no cierra.
El COVID-19 es una crisis sanitaria y también social. Ayúdanos para ayudar. Cáritas sigue atendiendo a las personas y familias más vulnerables de la región de Murcia. Entra en caritasregiondemurcia.org y colabora con tu donativo. Elige qué deseas donar y el destino de tu aportación económica. La caridad no cierra y cada gesto cuenta. ¿Contamos con el tuyo?
Este domingo celebramos el 12 de tiempo ordinario. Juan Carlos Ponce, párroco de San Juan del Albujón y también de Nuestra Señora de la Consolación del Jimenado, nos da las claves del Evangelio Dominical.
El Señor nos abre hoy un camino de esperanza. La muerte se sitúa como final del camino de la vida, pero el Señor nos habla hoy de dos muertes distintas. No tened miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede llevar a la perdición el alma. El camino de la vida es un camino empinado, cuesta arriba, pero en la cima brilla una esperanza, como una luz. La salvación del alma es una posibilidad gracias a Jesucristo, gracias a Dios, que no ha temido hacerse hombre y dar la vida por nosotros. Y esto le concede a la persona un valor infinito. No temáis, vosotros valéis más que los pajarillos. La vida cobra así una nueva dimensión. No es solo una carrera para alcanzar el cielo, sino que es ya, para aquel que se deja abrazar por la ternura de Dios, la primera experiencia del cielo, que nos prepara y nos empuja a buscar su plenitud. En el corazón de Cristo, tened un feliz domingo.
Y llega el momento de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
Hoy, que es el viernes posterior a la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón, una devoción que hunde sus orígenes en la Edad Media, pero que se desarrolla sobre todo a partir del siglo XVII con la obra de San Juan Eudes y las visiones de Santa Margarita María de Alacoque. Dos detalles, dos pequeñas ayudas para vivir la celebración litúrgica, la celebración de la misa. La primera, tener muy presente el texto de Juan 19:34, del costado y del corazón traspasado de Cristo en la cruz, brota el agua y la sangre. Y la segunda, la imagen de la fuente. Nosotros podemos acercarnos al corazón abierto y traspasado de Cristo como una fuente de la que emana el perdón, la misericordia, para así hacernos mansos y humildes de corazón como el Señor que entregó su vida por nosotros en la cruz.
El Espejo de la Diócesis de Cartagena.
Pues les decíamos que queríamos hoy hablar con nuestro delegado de enseñanza. Ya saben que siempre suele ser un tema controvertido, puede que socialmente, pero sobre todo políticamente, el tema de la clase de religión. Y hoy queremos hablar con él porque también está abierto ya el plazo de matriculación en la clase de religión y siempre tenemos buenos datos en la diócesis de Cartagena, en la región de Murcia, y queremos que nos lo cuente nuestro delegado José Ruiz. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, María?
Tiempo ya en el mes de junio de matricular a los niños en clase de religión católica. ¿Qué tienen que hacer los padres, aquellos que lo hacen por primera vez, aquellos que, bueno, que ya están los niños recibiendo la enseñanza durante varios años? ¿Qué tienen que hacer ahora en este tiempo?
Pues lo primero que tienen que hacer los padres es tener clara una cosa, que el derecho a la educación es de los padres, no es del Estado ni de los colegios, es de los padres. Y por lo tanto, cuando vayan a matricular a sus hijos por primera vez o para renovar la matrícula en el curso en el que estén, hasta incluso el bachillerato, pues pedir al centro de estudios que su hijo imparta la asignatura de religión católica. Por parte del centro de enseñanza, de cualquier centro de enseñanza, es obligatoria la oferta de la asignatura de religión católica. Y por parte de los padres es opcional elegirla o no elegirla. El Estado es el garante de que los derechos fundamentales se puedan desarrollar. Y entonces la enseñanza de la religión católica, como los padres según la Constitución española y los acuerdos internacionales a los que España se ha suscrito también, y la Declaración de los Derechos Humanos y los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, que son acuerdos internacionales, lo regulan y lo contemplan así, por parte de los centros de enseñanza es obligatoria la oferta. Por parte de los padres es opcional elegirlo o no elegirlo. Es el modo también de ayudar a que sus hijos reciban una formación integral en todas las dimensiones. No podemos cerrar ninguna de las dimensiones de un ser humano para que el ser humano se forme de modo integral. Y luego es que la asignatura de religión católica es que lo toca todo, lo toca todo. Y para entender nuestra historia, para entender la literatura, para entender el arte, para entender el pensamiento, la filosofía, la economía, para entenderlo, hace falta entender la religión. Y hace falta entender las raíces que nos llevan a ser hoy lo que somos y estar como estamos. Y esas raíces, pues evidentemente, tienen un peso en lo religioso considerable y hay que entender todo ese trasfondo religioso para formar a una persona íntegramente, para que sepa lo que ve, para que tenga criterios propios, para que pueda pensar por sí misma y no se deje manipular.
Qué importante es eso de saber pensar por uno mismo. Siempre que hablamos de, en este tiempo, de la campaña de la clase de religión, siempre que invitamos a los padres o les recordamos que tienen esa opción de poder elegir la clase de religión católica, decimos cómo fue el año pasado. Siempre está la región de Murcia, la diócesis de Cartagena, por encima de esa media nacional. ¿Sigue siendo así este año, en lo referente al curso pasado?
Sigue siendo así. Estamos en más del 68% de alumnos matriculados en los centros de enseñanza que eligen la asignatura de religión católica, por encima del 68%. Por lo tanto, seguimos por encima de la media nacional y estamos pues eso de enhorabuena. Y todos los años pues hacemos la campaña pues pidiendo pues sobre todo que los padres que van a matricular a sus hijos por vez primera, a aquellos que con 3 años van a empezar la educación infantil, pues que tengan en cuenta que ya en infantil pueden empezar este proceso, que matriculen a sus hijos en religión católica, porque si no, hay algo que nadie les va a contar y no van a tener todos los puntos de vista necesarios para entenderse a sí mismos, para entender la historia, para entender la vida, para entender el mundo y para entender también la figura de Dios.
Decía yo antes que el tema de la clase de religión católica es un tema controvertido, a veces social, pero generalmente político. Y de nuevo vivimos una controversia con la clase de religión católica, con este cambio de ley, esta conocida como ley Celá. Está la Iglesia a nivel nacional pues manifestando su punto de vista, están las delegaciones de enseñanza reivindicando ese derecho fundamental. ¿Qué tenemos que decir o qué pretende esa nueva ley o cómo va a afectar a la clase de religión católica, a la enseñanza?
La LOMLOE, que es el nombre que recibe, aunque se conoce popularmente como Ley Celá, pues nos hace tener que plantearnos varias cosas. Primera cosa, que mientras una ley de cualquier tipo, pero mientras una ley siga siendo conocida por el apellido del ministro o la ministra de turno, mala señal. España necesita ya un pacto educativo y un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza, gobierne el partido que gobierne. Hay cuestiones que son de tal peso para el futuro y la historia de una nación, de un Estado, de un país, que es necesario darle una estabilidad. El segundo planteamiento que nos lleva a ver esta ley, pues que se arrincona y se asfixia a la asignatura de religión como si fuese una cuestión que no es curricular. De hecho, en estos días la ministra Celá ha hecho unas declaraciones también públicas en las que decía que la religión es algo de la esfera privada. No es cierto, ¿cierto? No nos dejemos engañar, porque la demagogia es precisamente la corrupción de la democracia. No, la religión tiene una marca social y una impronta social tremenda y lo marca pues todo, y lo marca todo. Y entonces pues hay que reconocer ese sustrato, ese fundamento, para conocer precisamente lo que luego aparece a la vista y da la cara pues en multitud de realidades, incluso legales y políticas, y en el pensamiento. Esta ley trata de asfixiar y de arrinconar. Nos olvidamos, por lo tanto, no ya meramente de lo que es la asignatura en sí, para el sustrato y la historia y el pensamiento y todo lo que venimos diciendo, sino también de todo el personal laboral que está trabajando como profesores y como maestros con todas las familias que hay detrás de cada persona. Es decir, que es también una cuestión laboral donde hay que darle el peso necesario también y el apoyo necesario a tantas personas. En nuestra diócesis, pues son en los centros públicos más de 650 entre maestros y profesores de religión. Y contabilicemos las familias que hay detrás. Solamente hablo de enseñanza pública, porque en los colegios concertados nos vamos a más de 1000 también que habría que añadir de profesores y maestros de religión. Por lo tanto, es una cuestión que cuando se mete por medio la ideología, estamos haciendo opciones y el Estado no debe hacer ninguna opción. El Estado es aconfesional. Un Estado que haga una opción ideológica o una opción religiosa, a favor de una religión sí o una religión no, está tomando una opción y entonces deja de ser democrático, ese Estado se convierte en totalitario. No debemos llegar a ese extremo. El Estado tiene que ser neutral, es decir, ser aconfesional, para garantizar la pluralidad del sistema democrático con todas las opciones que hay en un Estado democrático. Desde la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal de Educación y Cultura se ha publicado en esta semana pues una nota también en referencia a la tramitación de la ley que empezó en el Parlamento a tramitarse ya. Entonces la Conferencia Episcopal ha publicado y desde las delegaciones episcopales de enseñanza de España pues estamos organizando varias quedadas en Twitter para manifestar precisamente la importancia de la asignatura de la religión católica y manifestar que la ley, pues bueno, que en un estado de alarma, pues las cosas hay que tomarlas con tranquilidad, que el estado de alarma es para atender aquello que supone una alarma, pero no para otros menesteres.
Agradecemos a nuestro delegado de enseñanza, también es de catequesis, a José Ruiz, que haya estado con nosotros hoy. Y bueno, agradecemos a todo ese movimiento también que se está haciendo en nuestra diócesis y que está haciendo a nivel nacional, pues para reivindicar esa libertad y ese gran derecho que tenemos de poder elegir la clase de religión.
Pues sí, así es. Muchísimas gracias siempre a vosotros, María, y a todos los que nos están escuchando a través de las ondas de la radio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si siempre tienen trabajo, imaginen cómo han sido los últimos meses en la Fundación Jesús Abandonado. Esta institución murciana que trabaja de forma incansable para devolver la dignidad a las personas que menos tienen. Y tenemos mucho que hablar con el director de la Fundación, con Daniel López, que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, María.
Decía que un trabajo impecable el que realizan los trabajadores, los voluntarios de Jesús Abandonado, un trabajo que se ha visto incrementado muchísimo en estos últimos meses. ¿Cómo está la situación actualmente en la Fundación y cuáles son las necesidades más inmediatas?
Bueno, primero darte las gracias por lo de trabajo impecable, te agradece. Y bueno, la actividad es bastante alta en estos momentos. Nosotros ya estamos en un proceso de desescalada, intentando volver a la normalidad, siempre con mucho cuidado por el tema de un próximo rebrote. Y bueno, pues los últimos meses ha sido una actividad incesante. No hemos cerrado los servicios más básicos, por ejemplo el comedor social todos los días ha estado ahí presente. Y bueno, pues con una nueva realidad, porque normalmente nosotros atendemos a personas sin hogar o personas en exclusión social o una vulnerabilidad muy alta, y se ha incorporado un grupo de personas bastante numeroso. Ahora estamos esperando, está descendiendo ligeramente, que son vecinos de la ciudad de Murcia y familias, ¿no? Porque con la situación les permitió poder aguantar marzo y principio de abril, pero a mediados de abril lo que es el comedor tuvimos que hacer dos filas para poder atender a un grupo de personas sin hogar y atender a este segundo grupo, vecinos de Murcia y familias, para por lo menos que pudieran comer.
Una crisis sanitaria que es también una crisis social, nos lo está comentando el director de la Fundación Jesús Abandonado, ¿no? Familias que hace 3-4 meses pues tenían un trabajo, que pierden el trabajo y que tienen esa necesidad también de acudir a Jesús Abandonado, que siempre lo decimos y ellos lo dicen en muchos de sus eslóganes, ¿no? Que es mucho más que dar de comer, mucho más que dar un alojamiento para pasar la noche. ¿Cómo fue el trabajo, Daniel? ¿Cómo se reestructuró todo para seguir haciendo lo mismo, incluso más?
Pues la verdad que fue muy intenso. tomando decisiones al minuto de mucho calado y muy importantes, decisiones estratégicas, porque tenías que proteger a los que tenías, no tenías que dejar de atender a los que estaban fuera. Entonces fue de muchísima intensidad, intentando medir lo máximo posible y con miedo a hacerlo mal o dejarte a alguien fuera. Entonces también tenemos que tener en cuenta que en los meses de marzo y abril las noticias eran de numerosos muertos todos los días y había bastante miedo. Y bueno, pues no dejamos de atender, tomamos todas las medidas que había ahí por haber, pues tema de desinfección, multiplicamos la desinfección de los centros por dos veces por semana, la limpieza se complementó, el tema sanitario hemos hecho un gastazo inmenso, ¿no?, para tener todos los medios que nos solicitaba la comunidad autónoma o la Consejería de Sanidad. Han sido tres meses de una actividad incesante, de no saber en qué día estaba, no sé si era lunes, sábado o martes, y la verdad que muy contentos, ¿no?, pero con mucho miedo. Hemos pasado pues bastante miedo, porque claro, aquí hubiera sido un contagio, hubiera sido una exposición muy alta, población muy muy vulnerable a nivel de salud física, y se hubiera extendido con muchísima rapidez. Esa era nuestra realidad.
Nos decía Daniel que no ha cesado los servicios básicos de Jesús Abandonado, que han estado presentes. ¿Ha tenido que reestructurarse un poco el trabajo vuestro, no?
Sí, el sistema de comedor, hasta el 20 de marzo podían pasar a comer sentados. No hay ningún problema, una persona por mesa, pero claro, ya todas las recomendaciones, todo lo que sale a nivel de consejo de ministros eran kit de comida, intentar que las personas que iban a recoger la comida no se tuvieran que desplazar una segunda vez para la cena, todo tenía que ser hermético, los cubiertos desechables, todo envasado al vacío, con bandejas, con tupper, y claro, todo eso lo tuvimos que ir haciendo conforme íbamos caminando el día a día. Y así fue, o sea, los flujos de movimiento de las personas tenían que no cruzarse uno con otro, el de la ropa, el de las personas, el de los trabajadores, el cambio de todo el vestuario al entrar y al salir, las temperaturas, todo eso ha sido incorporarlo al día a día. Y claro, fue modificar toda la fundación en muy poquito tiempo, luego confinar a muchísima gente, porque nosotros confinamos a un montón de personas, a más de 100 en el centro de acogida, más 72 personas en pisos. Claro, tenías que estar vigilante de las personas que estaban aquí, darles explicaciones, tenerlos informados y calmarlos, porque había bastante miedo. Y por otro lado, todas las personas que tenías en pisos, pedirles por favor que siguieran toda la normativa, que aumentaran las normas de seguridad, la higiene. Entonces, claro, ha sido un trabajo encomiable.
Ahora hablaremos, ¿no?, de la campaña que siempre de cara al verano lanza Jesús Abandonado para pedir más voluntarios, pero entiendo que los voluntarios han sido, como siempre, uno de los pilares básicos de Jesús Abandonado para poder sacar el trabajo. Hace unas semanas escuchábamos en El Espejo a los estudiantes franciscanos que han estado también, bueno, que son voluntarios en Jesús Abandonado, pero que incrementaron durante un tiempo esta labor. ¿Cómo ha sido el trabajo de los voluntarios este tiempo?
Los voluntarios mayores de 65 años tuvimos que prescindir de ellos porque eran población de riesgo, entonces teníamos pues eso, que cuidarlos y pedirles que entendieran, la gran mayoría lo entendieron a la primera. Entonces todas aquellas personas mayores de 65 optamos por decirles que suprimieran durante un tiempo el voluntariado y nos quedamos con aquellos voluntarios donde podíamos asegurarnos que su movimiento iba a ser el mínimo. Me explico, es decir, los hermanos franciscanos pues sabíamos que iban del convento al comedor y del comedor al convento, ¿no? Que la interacción fuera de este circuito no iba a existir y no iban a ser portadores de contagio ni dentro ni fuera. Entonces, claro, porque todo eso tenía que estar muy controlado. Y Sanidad, hay que decir que la Consejería de Sanidad nos ha acompañado mucho y nos daba todas estas recomendaciones. Los movimientos de trabajadores y de aquellos voluntarios que nos íbamos a apoyar tenían que estar muy bien registrados y ser los mínimos. Entonces, nos apoyamos en este grupo de franciscanos, que aprovecho para dar las gracias, y a toda la comunidad de hermanos franciscanos y hermanos de San Juan de Dios, que también ha estado al pie del cañón. Entonces, nos permitían cumplir con este requisito y poder dar los servicios porque claro, la comida se elaboraba en el centro de acogida que tenemos en la carretera de Santa Catalina, se tenía que dar en el centro de Murcia, en el comedor social, y todo eso era empezar la actividad a las 7 de la mañana sin parar. Entonces, claro, sí es cierto, los franciscanos se han portado de 10, los hermanos de San Juan de Dios también, y nos hemos apoyado en ellos pues para pasar un mes, muy mes y medio, muy comprometido. También ha habido que algún que otro voluntario, pero ya muy seleccionado por lo que he explicado anteriormente.
Bueno, pues mes de junio y Jesús Abandonado pide de nuevo voluntarios para estos meses de verano, quizá también para dar un poquito de respiro a los voluntarios que han hecho un esfuerzo estos últimos meses.
Sí, efectivamente. Nos gustaría contar con voluntarios entre 18 y 65 años, poder dar descanso a los que están durante todo el año y, bueno, pues también es cierto que queremos un poco proteger a los mayores de 65, que es un número importante para nosotros, y estamos, pues eso, intentando motivar y mover pues a personas que a lo mejor han querido ayudar durante este confinamiento y no han podido, pues ahora tienen la oportunidad. Y gente joven que se queda en la ciudad de Murcia, pues que también experimente, o menos joven, que experimenten, pues eso, un verano distinto y una oportunidad de entrega y de devolver a la sociedad, pues que están bien.
Ya saben, ellos lo dicen mucho, lo dice mucho el presidente, lo dice mucho el director de Jesús Abandonado, que hay tres patas que sostienen esta fundación: los trabajadores, los voluntarios y, por supuesto, los hermanos de San Juan de Dios. Así que animamos a la gente a colaborar como voluntarios este verano y también a colaborar económicamente. Lo repetimos, lo decimos siempre, lo dicen ellos hasta la saciedad. Jesús Abandonado no pide por las casas. Jamás llegarán a su casa para pedirle dinero. Pero cuando necesitan de la colaboración económica de la ciudadanía, pues elaboran campañas que están siempre en su página web, en las redes sociales. Nosotros también las contamos a través de los medios de comunicación de la diócesis. Y hace unos meses, Daniel, visitabas junto al presidente este programa del Espejo de COPE para hablarnos de ese proyecto para hacer un nuevo edificio que albergara los talleres. ¿Cómo va? ¿Nos podemos seguir sumando?
Sí, sí, debemos de seguir sumándonos. Estamos en esa campaña, que la reactivaremos ahora cuando pase el verano, pero sí, efectivamente, estamos buscando financiadores para un nuevo edificio para ubicar los talleres ocupacionales de la Fundación. Los talleres se han quedado pues ya obsoletos. En cuanto a medidas de seguridad, queremos implementar las últimas para estar lo mejor posible. Y los actuales espacios pues los queremos destinar pues a otro menester, como es una mejor ropería y una mejor lavandería. Entonces, eso, se puede seguir sumando la sociedad con la cantidad que ellos deseen, y esa campaña no ha terminado. Ha habido un pequeño parón por el tema del COVID, pero sí sigue en pie, y que necesitamos el apoyo de la sociedad, porque es una inversión que se hace pues con los más desfavorecidos, pues con las personas que están, que no van a tener donde poder estar durante el día, y queremos potenciarlo. Y lo que tú has dicho, María, es muy importante. Nosotros no pedimos por las casas en ningún momento. Sí aceptamos pues donativos a través de cualquier cuenta corriente que tenemos en diferentes bancos. Se puede ser suscriptor y también se puede colaborar con alimentos. O sea que los canales son múltiples, o siendo voluntario, como acabamos de hablar. Entonces, los canales son múltiples porque en estos momentos sabemos que hay alguna persona que está pidiendo en nombre de la Fundación. No es verdad, nosotros nos vivimos por las casas, y por favor, todas aquellas personas mayores, no digan nada, no den ninguna información, porque tiene un doble fin: primero sacar algo de dinero y sacar algo de información cara al verano, julio y agosto, que es cuando más pues delitos se producen en las viviendas. Entonces, esa información la están ya gestando. No pedimos, hay algunos que dicen que llevan toda la vida, que hay una campaña de voluntariado. No es cierto, por favor, no hagan caso, y sobre todo aquellos hijos que tienen padres mayores, insistan en que no es cierto y que no abran a nadie en nombre de la Fundación.
Pues eso, así se evitan que los timen y que luego pues puedan robar en casa. Daniel López, pues muchísimas gracias.
A vosotros por estar ahí junto a nosotros.
Nos alegramos siempre de tener a Jesús Abandonado en el programa del Espejo de COPE, en el Iglesia Noticia también de los domingos. Nos alegramos de que la situación pues vaya un poquito mejor, y como decía, y es cierto, es que es un trabajo impecable el que realiza esta fundación, siempre para atender a las personas que menos tienen, y siempre ayudando a devolverles la dignidad. Así que, en nombre del director, un abrazo a todos los miembros de la fundación.
Pues muchísimas gracias.
Finalizamos aquí El Espejo. El domingo les esperamos a las 9:45 en Iglesia Noticia. Disfruten del fin de semana.